Hablamos temprano de las nuevas aristas, las nuevas cositas que le van saliendo también a la reforma tributaria.
Sí, le van saliendo pelos literalmente a la reforma tributaria, todo por cuenta de un tributo que tendrían que pagar las peluquerías, los pequeños negocios, las panaderías, las tiendas, en fin, un monotributo le llama el ministro de Hacienda a ello, y lo que buscaría básicamente es formalizar esos negocios. Muy pocos de ellos pagan realmente impuestos como el IVA o renta, y además Hassan, pues con eso se simplificaría, o sea, ese monotributo equivaldría como si esas tiendas, peluquerías, panaderías estuvieran pagando al mismo tiempo renta e IVA.
Y precisamente por eso es bueno hablar con los sectores y con los gremios. Marta, ¿quién está con nosotros?
Bueno, Hassan, pues a esta hora nos acompaña Cindy Lorena Arenas, ella es la representante de la Asociación Colombiana de Estilistas. Cindy, buenos días y bienvenida a la FM.
Muy buenos días.
Cindy, ¿cómo reciben ustedes desde la Asociación Colombiana de Estilistas pues el anuncio del gobierno de tener un monotributo, es decir, que paguen renta e IVA en un solo impuesto?
Bueno, tenemos conocimiento que pretende pues hacerse un incremento, y pues la verdad eso nos afecta muchísimo, y pues pensamos que es un abuso de parte pues de ellos hacer pues ese incremento.
Bueno, pero tenemos en cuenta que este pago no va a ser tan alto. El ministro ayer explicaba que el pago sería más o menos de 80 mil pesos mensuales, pues para un negocio que, por ejemplo, tenga ingresos entre 80 y 100 millones de pesos al año. O sea, ¿cómo lo ven? Porque, o sea, es para formalizar al sector. ¿Cómo están ustedes, digamos, en el sector de las peluquerías? ¿Cuántas peluquerías están formales? ¿Cuántas informales tienen ese dato?
Bueno, hay peluquerías, en este momento hay unas 2.000 peluquerías, 2.500 peluquerías formalizadas, las otras son informales. Yo pienso de pronto que deberían de enfocarse más como brindarles más beneficios a los peluquerías, por decir así, tomar como conciencias. La mayoría de nuestros asociados tienen la Cámara de Comercio, la DIAN y todo eso, pero de una u otra forma también los afecta, porque no generan tantos ingresos para ellos poderles pagar unas prestaciones sociales también a los colaboradores que prestan esos servicios.
Señora Arenas, en el sector de que usted representa, en la Asociación Colombiana de Estilistas, ¿más o menos cuántos empleos se generan?
No, es que hay más peluquerías que panaderías, muchísimos, muchísimos, demasiados, diría yo.
¿Tienen ustedes unas cifras, digamos, estos son negocios familiares, son negocios en muchos casos que tienen muchos años, son ¿cómo están constituidos? ¿Son sociedades? ¿Qué datos tienen ustedes al respecto, sobre todo? Porque si están tan preocupados por este impuesto, pues es bueno saber la composición del sector. ¿Cómo están ustedes representados?
Bueno, ante Cámara de Comercio son más o menos unas 3.000 peluquerías formalizadas. De resto son peluquerías informales, clandestinas, otros trabajan a domicilio. Entonces, si hay este tipo de impuestos, pues imagine la informalidad que se va a presentar.
Pero al contrario, ¿no sería bueno que a todos les impongan las mismas normas para que todos se vean obligados a formalizarse?
Sí, pues eso sí tendríamos obviamente que dialogarlo y mirar hasta qué punto es bueno. Igual a algunas personas les afectan obviamente por temas de impuestos, porque están muy bien formalizadas y de una u otra forma afecta.
Gracias, señora Cindy Arena, representante de la Asociación Colombiana de Estilistas.
Déjeme buen día.
No, gracias a usted. Déjeme saludar también al señor Alberto Camacho, quien es el presidente de la Federación Colombiana de San Andresitos, de FESACOL. Señor Camacho, gracias por estar aquí en la FM.
Bueno, muy buenos días a todos.
¿Cómo reciben ustedes esto del monotributo?
Bueno, pues realmente en la gran mayoría de San Andresitos la gente es el régimen común. Acá lo que vemos es que esto se va direccionado a la gente del régimen simplificado. Sin embargo, hoy tiene que hacer una reflexión. Muchas de las mercancías que vende el tendero, que vende el panadero, que vende el pequeño comerciante, son mercancías que son compradas y ya traen un impuesto agregado. Aquí lo que vemos es que entonces vamos a colocar doble tema de impuesto, pues hay que leer a fondo esta opción que pone el ministro, que puede ser una buena opción para recaudar unos dineros, pero igual hay que mirar porque se estaría pagando un doble impuesto. Entonces esto generaría lo que de pronto dicen otras personas, es de que no se formalice una economía, sino al contrario, se deformalice.
Señor Camacho, pero de pronto usted tiene las cifras desde FESACOL de cuántos comerciantes de los sanandresitos en este momento se encuentran formalizados y de pronto cuántos no, y si de pronto sí es benéfico para este, digamos, este pequeño sector que no se encuentra formalizado, este monotributo que está proponiendo el ministro de Hacienda en la reforma tributaria.
Marta, hoy hablamos de formalización, que para que un negocio sea formal es que cumpla los requisitos mínimos, que es tener una cámara de comercio y tener su respectivo RUC. Ahí ya un negocio es formal para el gobierno. Así las cosas, hablando por el gremio de nosotros, de los sanandresitos, el 95% de los comerciantes en todo el país es gente formal que trabaja, que cumple con esos dos requisitos. Son una minoría realmente los que están en el régimen simplificado. Pues igual, si se da realmente esto, y es en beneficio del país, estaríamos de acuerdo. Lo que hay que mirar también acá, en esta reforma tributaria, es hasta dónde el gobierno se va a dar la pela, efectivamente, del derroche de los dineros que hay. Hasta dónde el gobierno está decidido a recuperar toda esa cantidad de miles de millones de billones que han robado y que no se ha hecho nada, que ese es el hueco fiscal más grande que tiene este país. La corrupción que hay, el gobierno en ningún caso ha nombrado nada para solucionar eso.
Claro, evidentemente, pero entonces, ¿cómo así? O sea, uno como contribuyente no le puede pedir al Estado que primero resuelva el problema de corrupción y el de sangre y la evasión antes de uno pagar impuestos. Finalmente, los comerciantes, ya sea por el tema de aranceles, ya sea por el tema de IVA, ya sea incluso por formalizar a sus propios trabajadores, que no sé si los tengan afiliados a la Seguridad Social, pues tienen que empezar a entrar en esa onda. No pueden poner como condición que primero se acabe la corrupción antes de empezar a pagar impuestos.
No, es que no es que se esté imponiendo de que antes se haga una cosa. Lo que pasa es que si estamos hablando de una reforma tributaria, estamos hablando de recoger impuestos, de que todo sea legal, a uno paga los impuestos con mucho agrado cuando ve que son impuestos que van dirigidos a buenas cosas, de que no hay corrupción. Pero duele ver cuando uno paga sus impuestos y muchos de esos impuestos van para la corrupción. A eso es lo que nosotros nos referimos. Y no solo este gremio, muchos de los gremios estamos pensando en esa forma, de que el gobierno tiene que mirar cómo ataja el tema de la corrupción, que es un hueco grandísimo que tiene.
No, y en eso creo que estamos de acuerdo, pero lo que le dice Yamide es muy importante, es que hay que pagar, o sea, los impuestos hay que pagarlos, hay que combatir la corrupción, pero no puede eso convertirse en una excusa.
Estamos de acuerdo que los impuestos hay que pagarlos, y nosotros hemos sido siempre respetuosos y pagamos nuestros impuestos, y estamos de acuerdo con este tipo de monotributo que el gobierno está exponiendo para el caso de los regímenes simplificados y pequeños. Pero lo que queremos es ver realmente ahorita el martes que saque la reforma tributaria a fondo, de empezar a mirar las minucias, no solo de esto, sino el resto de tributos que hay. ¿Cómo es que va a subir el IVA? ¿Hasta dónde va a subir? ¿Cómo va a ser que quitan el impuesto a la riqueza? ¿Hasta dónde va a beneficiar a unas grandes empresas? ¿Hasta dónde va a beneficiar a los pequeños? Hoy, poniendo uno la lupa, realmente a la reforma tributaria, lo que se ve acá es que empiezan a generarse una serie de tributos a los más pequeños. Entonces vamos a sentarnos juiciosamente con los equipos económicos para empezar a mirar hacia dónde es que le está pegando realmente el gobierno con este tipo de impuestos.
Pues por eso queríamos escucharlo y agradecerle por estos minutos, señor Albeiro Camacho, presidente de la Federación Colombiana de Sanandresitos, de FESACOL. Gracias.
Gracias a ustedes.
Alejandra, ¿qué están diciendo los tenderos sobre este monotributo?
Pues Hassan y oyentes, nosotros por las calles de la capital entrevistamos precisamente a varios dueños de tiendas que se mostraron inconformes con la medida porque según ellos tendrán más pérdidas que ganancias.
La economía ahorita está terrible y la plata no está alcanzando para nada. O sea, el sueldo, el mínimo no alcanza y le van a subir a lo que nosotros consumimos, entonces ¿en qué quedamos?
Pagar impuestos, él verá, porque si él va a cobrarnos impuestos, nos tienen que dar buenos puestos, con todas las de la ley, con luz y agua. Que recojan esa plata para darle a los pobres, no para el alcalde ni para el presidente.
Terrible, porque las ventas no dan para pagar esos impuestos, o sea, una canasta de gaseosa en la semana no es suficiente para los gastos que tiene este servicio.
Pues mire, Hassan, así las cosas, parece ser que con todo lo que nos dijeron los tenderos capitalinos, muchos de ellos quebrarían.
Pues impresionante realmente esto, Yamit. Creo que hemos venido durante esta semana, incluso desde la semana anterior, mirando la perspectiva de lo que es la reforma tributaria. ¿Cuántas voces han pasado por estos micrófonos para ese tema? Empezando por el ministro de Hacienda, Yamit.
No, pues por supuesto, hay muchas personas que han opinado en los micrófonos de la FM al respecto. Pero Hassan, yo creo que más allá, usted no le puede preguntar a alguien si quiere pagar impuestos. Es decir, salvo en los países escandinavos, nadie le va a decir que quiere pagarlos. Eso a todos,
se ofrece a pagarlos,
a todos nos va a tocar, a todos nos toca contribuir. Pero lo que no puede ser posible es, conecto este tema de hoy, el de la reforma tributaria, con otro tema de hoy que proviene de Planeación Nacional, que muestra la cantidad y cantidad de colados que hay en el Sisbén. Entonces, un panadero, un tendero, un peluquero, no digo todos, digo muchos de ellos o algunos de ellos, entonces no pagan un salario ni tienen un contrato de trabajo con sus trabajadores, no lo afilian a la seguridad social. ¿Sabe quién le está pagando la salud subsidiada, sisbenizada a ese trabajador? Pues el resto de los colombianos, por medio de la salud del Sisbén. ¿Por qué no hay un contrato de trabajo? ¿Por qué no le pagan un salario mínimo? ¿Por qué no contribuyen, así sea con una mínima parte, en impuestos? Claro, hay unos negocios que son pequeños, pero hay otros que, con la excusa de que son pequeños, pues tienen 2, 3 tiendas, 3 y 4 peluquerías, 4 y 5 panaderías, y las tienen a nombre de la esposa, del hijo, de no sé qué. ¿Para qué? Para que no se les sume eso en impuestos. Con lo cual, lo que está es evadiendo o eludiendo el pago de impuestos de lo que ya no es un pequeño negocio, sino una red de negocios. Ahí es donde el gobierno tiene que empezar a mirar quién realmente tiene la capacidad para pagar proporcionalmente a lo que vende, porque no todos ellos son, digamos, negocios de subsistencia. Hay negocios de esos que son muy bien montados.
No, estamos de acuerdo. Hay que incentivar una cultura tributaria. Eso es una cosa que hay que pagar. Volvemos a la discusión que hemos tenido varias veces. En Estados Unidos es debt and taxes. Usted paga, lo único que tiene seguro es que tiene que pagar impuestos y tiene que morir. Pero es que también es frustrante, y uno entiende esa situación, de que usted pague impuestos y usted necesita mañana una asistencia que debería llegar por parte de lo que usted está tributando y no llega porque se la roban. Pero no puede ser esa la excusa, en eso estamos totalmente de acuerdo.
Estados Unidos, usted no puede decir, entonces yo pago impuestos cuando usted me garantice el servicio de salud.
Usted tiene que pagar todo el tiempo, usted tiene que tributar. Y de los políticos, precisamente se evalúa eso, cómo manejan los recursos, cómo hacen agenda pública y política pública. Porque es que el problema es que usted puede tributar todo lo que usted quiera, pero si usted sigue nombrando y eligiendo los mismos corruptos, pues olvídese, porque la corrupción es endémica. Y ahí no va a solucionar absolutamente nada. Y usted ya sabe a dónde va a parar los recursos que usted está tributando. El tema de fondo es, paguemos los impuestos, tributemos lo que hay que tributar, y a la hora de ir a las urnas, pues hay que elegir a la gente idónea para que esos recursos se administren de la manera que es, en infraestructura, en acueducto, en educación, en recursos públicos. Pero si se hace la mitad de la tarea y no la otra, pues ya sabemos dónde quedamos.
Sí, mire, pero Hassan, aquí habría que diferenciar dos cosas. Una, insisto, es el negocio pequeño de subsistencia. Es decir, doña Elena, que tiene en su casa una peluquería y ella misma atiende en una silla, tiene su espejo y su secador. Ese es un negocio de subsistencia. Pero cuando usted tiene una peluquería en la que hay 10 peluqueras y 10 manicuristas, y Alexandra, Paula y Alejandra tienen que pedir cita los fines de semana para que las atiendan, eso ya no es un pequeño negocio, eso es un gran negocio y tiene que pagar impuestos.